¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3? Llegamos al mensaje para el mensajero de la iglesia que está en Sardis. Y importante con eso es ver otra vez el mensajero o el ángel, como dice el ángel que está en Sardis, pero y es el ángel o el mensajero de la iglesia en Sardis. Entonces, lo usaban como intercambiable, como pastor o el como encargado de transmitir el mensaje. Entonces, había diferentes palabras de común uso. Ser heraldo era mucho más evangelismo, como que llegas y lees un edicto del rey o el emperador, entonces un heraldo. Pero poimen es pastor, literal un pastor de borregos. Entonces eso es uno, pero usaban esto de mensajero. Entonces cuando entendemos eso, como vimos acerca de Esmirna, puede ser que Policarpo, que después fue mártir en Esmirna muchos años después de escribir esto, pudo haber sido un joven en ese lugar, realmente joven líder o algo así, o algún otro. Pero es interesante, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, sé fiel hasta la muerte. Y eso también fue literalmente el caso de Policarpo. Pero aquí en Sardis, yo preferiría ser como el de Éfeso. Todo está súper bien, ¿eh? Ganas un 100%, estás en pura calificación de 10 en todo, pero has dejado tu primer amor. Pero entonces recuerda lo de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, muy claro lo que tienes que hacer. Pero aquí, otra cosa, no es como que todo está muy bien, sino parece que todo está bien. Entonces, es algo diferente. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es como que, y conozco tus obras, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes, hablando al mensajero. Tú tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esa última frase es como otra vez, oye tú mi hija, entiende tú mi nuera. O sea, está hablando al mensajero, pero también lo que oye de parte del Señor Jesús está encargado de transmitirlo, de ser el mensajero. Entonces hay un mensaje que es muy directo, muy, muy específico con él, pero es algo que tiene que transferir. Porque lo que pasa es que, y en todos los casos he visto eso, que como va filtrando, así simplemente por gravedad, como va filtrando esto, como ando yo, también afecta. Entonces eso es como padre de familia, es como patriarca en tres generaciones de familia, es como alguien como que reconocido en una comunidad, en una profesión, en muchas cosas. Entonces como la iglesia también, cuando estás con una autoridad y una encomienda, lo que se te encomendó van a pedir cuentas, pero al transmitirlo fielmente, ahora es por tu cuenta. Entonces, ¿ya oíste? Entonces, el que oiga, el que tiene espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es entregarlo y ya cada quien tiene que ver qué hace con lo que escuchó. Entonces, regresando a lo que es Sardis. Sardis es otra ciudad en lo que es ahora Turquía. Y es importante ver eso. Estaba como en un monte, como en una meseta, algo así. Y la elevación era suficiente que el camino que sube estaba, porque era muy precipitoso, entonces era muy vigilado desde arriba. Era imposible tomar la ciudad. Y dos veces tomaron la ciudad. Pero es imposible. O sea, no puedes tomar la ciudad. Entonces, en el caso de Jericó, como tenían agua y todo lo que necesitaban dentro de la ciudad, y los muros muy altos y gruesos, y había como dos círculos de muros, entonces tomas un muro y aquí te están viendo. O sea, en lo que tú vas pasando, ya desde arriba ya te están lanzando flechas y piedras y todo lo demás. Entonces, no se podía tomar Jericó. Confiaban en eso y los muros cayeron. Y cayeron hacia afuera. Entonces, o sea, así es. No te jactes. Ahora, en el caso de Sardis, el ejército que quería tomar la ciudad en una de las ocasiones estaba viendo soldados sobre los muros. Entonces, muros muy altos y muy gruesos sobre la meseta. Entonces, para subir, eres vulnerable al estar subiendo. Y normalmente, lo que harían los accesos a una ciudad así o a una fortaleza así es que ponen que la forma de subir donde das vueltas siempre es tu mano derecha tocando la pared. Entonces, el camino subiendo igual. ¿Por qué? Porque entonces no puedes, o sea, tienes que cambiar de mano y poner tu escudo aquí y usar tu espada en tu mano izquierda. Entonces, eso queda torpe. O sea, algunos me ven como partiendo un baguette y nomás están así, porque me ven así haciéndolo al revés. Pero un zurdo, eso está bien. Pero entonces imagina, o sea, hacen eso y reduce por muchísimo la cantidad de soldados que todavía son diestros con sus armas para seguir subiendo. Mientras están lloviendo piedras grandes sobre ellos, están lanzando flechas, entonces reduces mucho, entonces los que llegan a la puerta ya tienen que tumbar la puerta y ahí se acabó todo. Entonces, viendo eso, simplemente alguien estaba tratando de ver, pero ¿cómo lo haríamos? Y un soldado tan así está jugando en el muro, así como están viendo, está jugando y se le cae su casco, su yelmo. Y prup, 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 y dicen, ¿y ahora? Y de repente aparece aquí abajo, como que había una puertita y desde aquí no lo ves, pero hay una veredita que te deja bajar. Porque probablemente jugaba mucho, como niños jugando en un patio, aquí ha pasado. Tú puedes ver aquí en el techado allá, pero luego echaban el balón. O sea, si juegas así foot, no te van a dejar jugar, pero aquí así juegan foot. Entonces, por eso mejor cambiaron a voleibol. Pero entonces, y se clava en el alambre de púas que está ahí, ¡pum! Ya queda el balón así. Lo quitan y ya está ponchado. Entonces, jugando así siempre, entonces ya hicieron la forma de recuperar según su algo que se les cae, su celular, tomándose selfies en el muro o qué sé yo. Pero entonces vieron esto, entonces de noche buscaron cómo va esa hereda. Subieron, llegaron hasta arriba y nadie estaba cuidando el acceso por esa puertita. Nadie lo estaba cuidando. ¿Por qué? Porque no se ve, pero ya lo vimos. Entonces, sobre confianza, dos veces fue derrotada la ciudad por sobreconfiar y estar pensando, es que no se puede tomar esta ciudad. Entonces, no ponían guardia bien, los de la guardia no son serios. Entonces, o sea, ¿qué caso tiene tener muros grandes, altos, sobre un montículo grande y todo eso? Todo está hecho, pero eso es lo físico. Pero si no hay vida dentro de la ciudad, o sea, seres cuidando la ciudad, entonces cualquiera entra. Entonces, dos veces eso pasó. Entonces, importante cuando dice, sé vigilante, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas ante Dios. Entonces, lo que estamos viendo, o sea, ellos conocen la historia de la ciudad. El hecho de que ahí viven ahora es porque los griegos ya tomaron la ciudad, otros habían tomado la ciudad. Entonces, Sardes ya es helenizado, o sea, ya hablan griego y todo eso. Fue tomado. Entonces ellos saben la historia de la ciudad, pero era una característica de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que esto significa entonces que tenía que velar? O sea, sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces pon guardias que estén despiertos, que tengan disciplina, que sepan a por qué los pusieron ahí, no es para un bronceado, sino es para velar la ciudad, dar avisos, estar checando y todo eso. Un amigo me regaló un tipo de reloj que encontró en un bazar en la Ciudad de México. Es un reloj de checador. Entonces ves que a veces en lugares como donde está la base de una ruta, ves a alguien que trae con pila un reloj que checa tarjetas, como para checar, como marcar tu tarjeta, entras a tu turno. Entonces así, entonces lo traen con pila. ¿Por qué? Porque va a marcar la hora que es. O sea, no es cosa de escribir la hora que pasó la ruta. Lo que pasa es que si van más lento, recogen más pasaje. Entonces, pero dañan al que le sigue en la vuelta. O sea, están espaciados los carros en la ruta. Entonces, alguien va más lento y va subiendo más pasaje, pero entonces el de atrás queda amolado. Entonces, eso es para asegurar a este punto en la vuelta de la ruta. Si saliste a esta hora de la base, a esta vuelta, a este punto debes estar en tantos minutos. Entonces, otro amigo, fui amigo de muchos ruteros, entonces otro amigo lo vio con muchos niños. Entonces le regalaba, el checador le regalaba 2 o 3 minutos así en la vuelta. Entonces, como para que se ayude un poco, porque tenía más bocas en casa que llenar. Entonces, pero viendo eso, entonces para que veas, entonces hay una cosa, entonces ese reloj trae así una correa, entonces el vigilante tiene que estar haciendo rodín en todo el perímetro de una empresa, de qué sé yo, pero tiene que hacer perímetros. Entonces en cierto lugar va a haber un puesto de vigilancia y el que está caminando llega ahí y en el puesto tienen una llave. Entonces mete la llave y hace así y deja una impresión en un disco de papel que está dentro del reloj. Entonces ven el espaciado de esas marcas y que sí, no se quedó dormido, no se quedó platicando, no estaba scrolleando su celular. O sea, iba así, porque si ladrones ven, o un ejército que quiere atacar la ciudad, si ven que aquí no vigilan, ¿por dónde van a atacar? ¿Por dónde van a entrar? Ok, entonces es esto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ok, entonces, y Sardes por dentro tenía mucho comercio, dos caminos de caravanas pasaban por ahí, entonces mucho comercio, entonces mucha prosperidad. Entonces era una vida fácil, era una ciudad muy fácil de defender también. Entonces, así como cómodos, un poco descuidados, un poco yendo con su inercia nada más, ¿ok? Entonces, eso describe la ciudad, pero también describía el mensajero y la iglesia. Entonces, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es horrible. O sea, piénsalo, pero igual, ponlo ante Dios. Te pido, te ruego, ponlo ante Dios, que te examine. Porque entonces dice, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de cada una de las 7 iglesias. Entonces, tú estás en mi mano, yo te tengo en mi mano. Y el Espíritu de Dios contempla toda la tierra. Segundo de Crónicas 16:9. El Espíritu de Dios contempla toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel que hace bien las cosas. Eso no es lo que dice. Todo aquel que tiene asistencia perfecta. Todo el que nunca le tachan de nada. No, dice todo aquel cuyo corazón es perfecto para conmigo. O sea, enteramente le pertenece tu corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Y es muy sencillo para nosotros, no es muy rápido, no es muy fácil, y a veces no es muy agradable, pero es muy sencillo para nosotros decir, Dios, examíname, ¿está mi corazón realmente enteramente tuyo? Y una forma de saber es eso. Ve haciendo una lista de las cosas que importan en tu vida. Familia, tus hijos, tu pareja, tu futuro, tu carrera, una inversión, un don, un ministerio o todo eso. Y táchalo en la lista. ¿Cómo está tu vida si quitas eso? ¿Un desierto, vacío, ya no tiene sentido? ¿Sí me explico? Entonces es un ídolo. Pero es un ministerio con niños, es un ídolo. Es un ministerio con jóvenes, es un ídolo. Es que visito cárceles, o visito hospitales, o visito centros de rehabilitación, o estoy tocando la alabanza, pero si no hay bajista suena feo. ¿Ok? Entonces eso, ¿y eso qué? Que suene feo, papá. O sea, en el cielo todo va a sonar mejor. O sea, ¿tú crees que realmente de ti vivimos y de ti dependemos? No es porque Jorge toca el bajo, pero simplemente es un ejemplo. Que nos hacemos la idea que soy indispensable. Y que, pero realmente muchas veces lo que estoy diciendo es que esto es indispensable para mí. O sea, eso no lo puedo no tener. Okay, entonces cuando empiezas a entender eso, ya tienes que hacer ajustes. Y no es que lo dejes, sino que lo pongas en su lugar. Dios siempre está haciendo ajustes en nosotros acerca de nuestro corazón, que es muy propenso a idolatría. Y es eso como para saber si tu corazón es enteramente suyo. Okay. Y algunos, pues al tachar todo lo que sienten que ya no vale la pena vivir, que ya qué voy a hacer, que mejor me muero, que ya soy un esqueleto, me siento como perro de la calle nada más, así desechado y descartado. Okay, si después de tachar eso no queda nada, ya tienes un aviso, porque todos, 1 Corintios 3, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y nuestras obras serán juzgadas. Y dice, no, pero no es por obras. No, 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 la salvación no es por obras, pero no es sin obras. Efesios 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No logramos eso, Él lo hizo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Santiago capítulo 2 dice, bueno, tú dices que tienes fe. Bueno, muéstrame tu fe sin obras y es invisible. Entonces, ¿cómo vas a ver? Un ejemplo. Aquí está Alejandro. Y vamos a decir que yo digo, todos pueden checar y si hay un sobre pegado a tu asiento abajo, tú ganas algo. Y todos así, algunos dicen, pues yo no voy a ser ganón. Pero discretamente, más al rato ya metes la mano para ver si hay algo. Okay, pero ¿qué es lo que vas a ganar? Ahora, puede ser que es una rifa. Okay, una persona gana una licuadora, otra persona un microondas, otra persona el más reciente iPhone. No digo el número porque en 2 años cuando alguien ve este video va a decir, ah, ¿quién quiere un iPhone 23 si ya estamos en 29? Okay, entonces, viendo eso, pero simplemente así alguien gana un viaje a Cancún y así, y otro al abrirlo ves que es una bomba y está en cuenta regresiva, entonces dices, ¡ay, es una bomba! Ahora vemos la reacción de todos alrededor, si te creen o no te creen. Ahora, si siempre o toda tu vida has sido guasón, asustado, que ves moros con tranchete y todo eso, entonces es una bomba, todos van a decir, ay, no inventes, y no te van a creer. Pero entonces, ¿cómo es? O sea, si yo digo, porque estás acostumbrado a pensar, bueno, Jaime habla netas, entonces sí. Entonces, si alguien viene corriendo y voy y veo y dice, ¿saben que tenemos que salir del auditorio? Hay un explosivo detrás del escenario. O sea, no podemos desarmarlo, tenemos que evacuar el auditorio. Ya vamos a ver quién tiene fe y quién no. Porque el que se levanta y ordenadamente va saliendo y ayudando a otros a salir y de una vez carga a alguien en la espalda y saliendo por la rampa para estar libre de algún peligro, es el que tiene fe, es el que creyó lo que dije. ¿Por qué? Porque responde, actúa de acuerdo con el aviso. ¿Okay? Entonces, otra vez, si tú crees que Jesús viene otra vez, no sabemos cuándo, nadie sabe el día ni la hora, pero la parábola de la higuera dice, aviso habrá. O sea, como para decir que más o menos así. Entonces, como dolores de parto en el día del Señor, pero hay aviso antes que empiece el parto. O sea, hay algunos avisos y ya estamos en días, ¿ok? Pero igual, no sabemos qué día va a nacer el bebé. Por eso todos rifan, dicen, van a ser este día, este día, este día. Cristo ganó la rifa con la bebé de Frida, la más cercana a la fecha. Entonces, dice, pues, ¿cuál es la fecha que nadie cree? Ok, el 23, entonces van a ser el 23, nació el 22. Ok, entonces es muy atinada, entonces igual, o sea, aprendes cuando dices, alguien va a decir, no, este no, aquí mejor. Entonces, o sea, aprendes como a decir, como que pues sí, más o menos sabe escoger. Ahora, viendo todo eso, por eso sabemos si otra persona tiene fe, si lo que cree. Cómo vives tu vida nos está diciendo, aunque tú con tu boca digas otra cosa, nos está diciendo lo que tú realmente crees. ¿Ok? Y a veces somos necios. Había una niña, e hicimos en un día de campo una fogata, llevó sus nuevos tenis. Okay, a un día de campo y le dejaron. Digo, bueno, entonces igual ya estamos viendo su fe. No va a pasar nada con sus tenis. Entonces ahí están. Hicimos la fogata, entonces a frío, el pasto estaba húmedo, era en la montaña, entonces un poco frío. Entonces acerca así a la lumbre. Y digo, aguas, porque eran tipo Converse, así entonces con hule aquí. Y dije, cuidado porque esto va a derretir el hule de tu zapato. No. Digo, mira, ya se está despegando. Entonces era lona con el hule así, ya se estaba despegando el hule de la lona. Nuevecitos sus tenis. Necedad, con N de no. ¿Ok? Y C de cucaracha. O sea, nomás no. Nadie me va a decir a mí, yo decido. ¿O qué decide? Pero ¿sabes qué? Sin decirnos nada, vamos a saber qué decidiste. ¿Qué es lo que tú crees cierto? ¿Qué es lo que tú le das fe? ¿Qué es lo que tú...? O sea, lo vamos a ver. Y es más, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Entonces es importante. Y si tú no lo ves, nosotros sí. Y dices, ¿a quién te refieres? Al mensajero que está en la iglesia de Sardes. Pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces tú puedes, no es ser chismoso, estar asomando y parando oreja, escuchando lo que dice a la iglesia en Esmirna, o en Éfeso, o Tiatira, o aquí en Sardes. Entonces puedes decir, es buen consejo, es una buena amonestación. Lo voy a tomar en cuenta, lo voy a hacer. Entonces, y vamos a darnos cuenta si lo estás haciendo, si lo tomaste en serio. ¿Ok? Entonces, pero por eso, el Espíritu lo sabe. Los siete mensajeros están en la mano de Jesús. Entonces dice, o sea, esto no es algo que sucede aquí a la vuelta de la esquina. Aquí te estoy mirando, dice. ¿Ok? Dice al mensajero de la iglesia en Sardes. Entonces, versículo 2 nuevamente, sé vigilante, que no sea una tercera derrota en Sardes. La iglesia en Sardes estaba realmente ya en derrota. Que, o sea, los más estaban igual, muy decentes, probablemente con muchas actividades, su calendario lleno. Tenían siete camisetas, una para cunero, una para estacionamiento, uno para cama, uno para el otro. O sea, tenían su foro. O sea, yo soy multiusos en la iglesia, yo estoy en todo, yo esto, yo el otro. Oh, bien por ti, Hace falta, sí, bien, gente bien trabajadora. Sí hace falta siempre. Pero otra vez, si eso es eliminado, te puede doler, claro. Pero tu vida se vuelve un desierto. Entonces, checa eso, porque no estamos hablando, dice, tus obras no se han sido halladas perfectas delante de Dios. Entonces, yo dice en Santiago, dice, yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Ya que estamos acribillando, pues vamos a acabar todas las balas, ¿no? Pero, un ejemplo. Yadá, en hebreo, es tirar la mano. ¿Ok? Por eso Lea, la madre de Judá, cuando por fin tiene ahora otro hijo, y así, entonces nace Judá y dice, alabaré a Jehová porque me dio otro hijo. ¿Ok? Alabar. Y entonces es importante entender eso. Entonces, cuando te alabaré, ¿ok? Entonces, ¿entiendes eso? El hebreo es muy visual, entonces describe lo que estás haciendo. Como también el griego, adoración, el diablo pidió a Jesús, a cambio, dice, yo te daré todos los reinos del mundo y su gloria, y tú besas mis pies, pero dice, si postrado me adorares. Pero adorar en griego es proskuneo. Kunos es perro, pros es Asia, entonces hacer lo que un perro hace. Llegas a tu casa, el perro viene conociendo y siempre tocan con su nariz, tocan tus pies. Y los griegos que eran buenos observadores veían eso. Entonces así, oh te adoro, porque tú eres Dios en su vida. Por eso es bueno a veces tener mascota, porque nadie te quiere, pero al menos te hacen fiesta a estos perritos en tu casa. Entonces, no es muy exaltado amor, pero te hacen fiesta cuando llegas a casa y te extraña. Entonces, así. Pero entonces, igual, ¿qué hacemos? Pues le hacemos fiesta, hacemos ruido y estamos así. ¿Y qué es otra cosa que hacen los perros? Y luego estás diciendo que soy como perro? Sí. Toma. O sea, ¿cómo eres? ¿Eres como águila? Ok, ahorita vamos con las águilas. Pero entonces, ¿qué otra cosa hace el perro? Así, se para de manos y está queriendo alcanzarte, te hace eso. Ahora, un perro en lenguaje corporal canino, un perro nunca va a estar haciendo eso delante de un perro que no conoce o que puede ser, que lo puede atacar. No descubre las partes más blandas, como tú comprenderás, no descubre su cuello y su pecho y su abdomen, no descubre eso a otro perro que le puede atacar, pero lo descubre a ti. ¿Qué es lo que luego hace el perro? Se echa así con patas arriba y te deja ver otra vez su panza. ¿Por qué? Puedes hacer conmigo lo que quieras, porque ya te conozco. Entonces, importante, así, aquí estoy, entregado delante de ti. Puedes hacer conmigo lo que quieras, pero por favor te pido, ráscame la panza aquí, y luego aquí, y luego empieza su pata así. Ok, entonces, pero ve esto. Y entonces observaban eso, y los griegos entonces aplican ese verbo para significar adoración. Y como el perro hace con nosotros, nosotros con Dios. Es importante ver eso, porque otra vez, soy vulnerable si hago esto. Todo el mundo atrás, ya ve, si gasto la mitad de mi quincena en uñas de gel y decoración y 7,000 y diamantina y todo, y hasta palmeras y una playa. O sea, todo el mundo se entera de eso, ¿ok? No estoy diciendo que está mal, simplemente todo el mundo se entera. Y me pueden juzgar, ¿ok? Todo el mundo se entera. Todo el mundo se entera de que llevo faja. Porque al hacer eso, se alza mi camisa o mi blusa o algo así. O sea, la gente puede, y todos van a decir, ahí está alzando sus manos, pero yo le vi en el centro, yo le vi en el mercado gritando y así. Entonces, me pueden juzgar. Es una vulnerabilidad alzar nuestras manos en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Y algunos tienen un pavor y un horror de ser conocidos. Pero Dios me conoce. Entonces, cuando hago eso, estoy diciendo, sí, te reconozco, eres mi amo. conozco tu olor, pero hace eso el perro porque igual está siendo sumiso a su amo. Ahora está siendo alegre y vulnerable. Y luego se echa así de espalda y descubre toda su panza. Y entonces nosotros lo decimos así, haz con mi vida lo que tú quieras. Yo me rindo a ti te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y así está el perro. Y ¿por qué estoy tomando tantos minutos que son muy preciosos? Porque corre el tiempo. Porque luego o tienes perro o tuviste perro, un día vas a tener, o tu vecino o tu familia tiene. Entonces vas, la próxima vez que haces eso vas a decir, ay sí, ay sí. Y qué buen recordatorio, diario. O sea, yo llego a mi casa y ahí está el perro, así, y está así, hasta hace una sonrisa chueca. Es algo de su raza, creo, pero hace así su sonrisa. Me enseña, como que me enseña sus dientes, pero para mostrar que no está así en modo ataque. Es raro. Los caballos tienen otro lenguaje y así. Ah, íbamos a hablar de las águilas, ¿verdad? Isaías 40 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, no estamos esperando a Dios, no esperando en Dios, sino esperando a Dios, que Él haga. Entonces, no voy a tener fuerza. Entonces, para tener la paciencia que necesito y alegre expectativa de la respuesta de Dios, voy a tener que esperar a Dios. Pero recibirán nuevas fuerzas y subirán como águilas que extienden sus alas. Entonces el águila no está aleteando para subir tanto que simplemente se lanza al aire desde la altura y extiende sus alas y el aire térmico que está subiendo de donde está el sol más fuerte lo levanta. Y luego dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, hay un inicio para muchos de nosotros en nuestra vida que extendimos nuestras alas y wow, Cristo vive, Cristo me ama, Jesucristo me ha perdonado, Dios es grande, Dios me acepta. Extiendes tus alas y estás así, como la canción muy noventera, así aleteando y todo eso, y que todos en grupos de jóvenes tenían que cantar así. A ver, joven ruco, o sea, ¿qué pasó? Ya no te veo aleteando, remolineando. Ves que yo no soy noventero. Pero entonces, o sea, ya no estás remolineando. No, pero entonces correrán y no se cansarán. Entonces ya corres. Y llega el momento que ya te duele aquí, el hígado ya te duele, tus ojos ya arden, una rodilla como que, estás así, estás pisando con más cuidado. Entonces caminarán y no se fatigarán. ¿Okay? ¿En qué etapa estás? Y eso a veces es, todo el año estás como variando en diferente modalidad, pero es eso, o sea, volando, corriendo, caminando. ¿Seguimos con un zoológico, otro animal? O sea, aguas, ¿eh? Entonces, no, pues yo no me identifico con los perros. Pues fíjate, Dios te identifica con los perros en la Biblia porque proscuneo es adorar. Tú discútelo con Dios que escoja una palabra que incluya la palabra perro y hace como perro para adorar. Pero Jesús lo entendió, dice, al Señor tu Dios solamente harás esto, besar sus pies. Que es lo que dijo de los 10 leprosos y uno regresó y le adoró. Es eso, le tomó los pies y les besó los pies. Y era un samaritano que para los judíos era, estos no entienden nada. Entendió lo más instintivo, lo más básico de adoración. También el ciego de nacimiento le adoró. No pudo estar en sinagoga sino escuchando afuera. Nunca pudo entrar en el templo para recibir la bendición después del sacrificio y estar como en comunión con el pueblo de Dios. Pero después de sanarlo, Jesús lo encuentra en el templo y dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es, Señor, para que le crea? Y dice, el que tú ves. O sea, muy significativo para alguien que el día anterior era ciego y nunca ha visto nada, nació así. Entonces, el que tú ves, el que te está hablando. y ya está conectando el ciego con lo que oía y ahora con lo que ve. No sé si has visto videos de niños así que le pongan por fin, y son como gogles así, sus lentes, porque nunca han podido ver bien. Entonces le operan y diferentes cosas, pero ya les ponen lentes y están así como fondo de botella, pero ponen los lentes y escucha a su mamá y ahora ve su rostro y llora. ¿Okay? Y dice que el ciego de nacimiento, cuando Jesús dice eso, lo adoró. ¿Okay? Tocó y besó sus pies. Y todo mundo mirando, vulnerable. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿cuántos de ustedes se casaron en la Iglesia Católica? Ah, entonces son puros. ¡Uy, qué puritanos son! Ok, ahora, entonces tienen que hincar, ¿no? Y todos están viendo que son tan nuevos sus zapatos que no los ha raspado. Y se va a resbalar ahorita que baila en el vals y todos están apostando. ¿Se va a caer o no? ¿Va a tirar la novia o no? Yo digo que sí. Entonces ya están apostando viendo nada más la suela de su zapato. ¿Ok? Es vulnerable estar así. Es vulnerable que te vean donde no estés en control. Que tú no puedes controlar ni lo que ven y oyen ni su impresión. Es vulnerable eso. Pero Dios te ve y no puedes controlar lo que Él vea, no puedes controlar lo que Él escuche y no puedes controlar su impresión. Pero Él ya te ama y ve todo eso, escucha todo eso y ya te ama. Entonces el primer paso de hacernos vulnerables ya la pasamos, simplemente creyendo en Él y creyendo lo que ha prometido. Entonces ya somos vulnerables ante Él y lo sabemos. Pero a veces como que nos retiramos de esa zona vulnerable. ¿Okay? Es importante. ¿Por qué? Porque en Sardes no se creían vulnerables. Eso es cuando te empiezas a perder, papá. Cuando ya estoy bien y así nadie me critica, nadie me toca, nada me alcanza, estoy bien. Estaban bien. Pero no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Qué dijo Jesús al joven rico? Una cosa te falta. ¿Ok? Es importante ver eso. Y cada uno, a través de los cuatro evangelios, te das cuenta. Aquí algo se hizo ver. ¿Y cómo respondió? Bartimeo, cuando recibe la vista fuera de Jericó, dejando todo que era, ¿qué tenía? Nada, pero dejando todo lo siguió. Por eso de ese versículo de Bartimeo, mi pregunta constante, ¿o tienes algo más importante que hacer? Bueno, ok, entonces otra vez leemos esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es como un pollo, le cortan la cabeza y sale corriendo y aleteando y todo eso le pasó a mi mamá de muy chiquita. Fue un trauma porque ella se detenía así y se detenía el pollo. Y hacía esto y el pollo saltaba para allá como, no tiene cabeza, pero parece que le ve. Entonces, 4 años y sí te marca. Entonces, viendo eso, tienes nombre de que vives y estás muerto. Va a haber una supernova en unos millones de años. Dicen, ya podemos calcular cuando viene una supernova. Dentro de algunos millones de años, o sea, es margen de error. O puede ser 1,5 millones de años y no 2 millones. De por sí me lo pierdo, ¿no? Estamos bien con eso. Pero se dan cuenta con supernova porque está a tantos años de luz, que es la velocidad luz, lo que corre en un año. Entonces es una medida del universo, porque las distancias son tan enormes. Entonces no se traduce mucho en kilómetros, porque son números tan grandes que no caben los ceros. Entonces está a 3 años luz. Ah, está cerca. No, la velocidad luz, así viajando por el espacio por 3 años. En eso ya se acabó tu vida. ¿Ok? Entonces hay que ver eso. Entonces, viendo esto, una estrella que vemos esta noche puede ya no existir. ¿Te das cuenta? Si se apaga, no nos vamos a dar cuenta, quizás en nuestra vida. Pero si ya se apagó, si ya explotó la estrella, y de repente vemos en una noche esto que hace como grande y muy fuerte luz, y luego desaparece así después de un tiempo, eso, y acabamos de ver como la película del fin de esta estrella, pero ya terminó desde cuándo. ¿De acuerdo? Y hasta ahí estamos entendiendo. Entonces tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero puedes correr como el pollo que persiguió a mi mamá. Puedes correr, detenerte, luego tomar 2-3 pasos y ella se hace así porque va a seguir derecho. Y el pollo, o sea, sí, qué susto. Porque como si me ve, pero sigue moviendo y reaccionando su sistema nervioso. Como igual, por eso nunca tomas una víbora muerta por la cola, porque su sistema nervioso es que aún muerta, va, o sea, tomas de la cola y por reflejo te pica. Y el veneno no está muerto, el veneno sigue siendo veneno. Entonces otra vez tienes nombre de que estás muerto y vives, ¿ok? Entonces eso es al revés, pero es eso, que entonces por eso aplastas la cabeza y ya le tomas por donde quiera. Yo mejor te dejo a ti tomar la víbora porque ¿qué pasó con reptiles? No me gusta. Entonces, pero viendo eso, o sea, tenemos que ver, o sea, actúa como algo que tiene vida en sí. Y por eso mucha actividad no es malo, muchos compromisos no es malo, servir mucho como cristiano o tener una familia genial, un matrimonio genial, una reputación genial, o sea, todo eso habla bien de ti. Pero si es superficial, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y realmente no quisiéramos ver eso. O sea, ni tampoco lo quisieras ver tú. O sea, decir, entonces, ¿realmente todo esto ha sido una ilusión? Sí, has hecho una muy buena ilusión. Ahora, lo que pasa, y algunos dicen, ¡ah! Ok, pero lo que pasa en el ser humano es lo siguiente, mucho. Y lo he visto en muchas iglesias, y lo he visto en esta, por cierto. Entonces, lo que pasa es, empiezas a llegar, por eso no usamos como sobrenombres como hermano, no porque no seamos hermanos, pero hay muchos grupos como en un templo y más tradicional, llega un nuevo y le dicen hermano desde el primer día, porque dicen a todo mundo hermano. ¿Cómo se llama tu perro? Hermano. Porque ya no uso nombres, nomás digo hermano, hermana. Entonces, es una costumbre, es realmente flojera. Pero entonces, para no aprender los nombres, yo mejor voy ofendiendo a todo el mundo porque no me acuerdo el nombre. Pero entonces, por eso, cuando oro por ti, de una vez me voy a poner a confesar. Si digo, pido por esta tu hija o este tu hijo, es que no me acuerdo tu nombre o no estoy seguro. Ten compasión, estoy haciendo lo mejor que puedo. Ok, pero entonces, como tenemos esto de hermano y hermana, entonces, él ya tiene la idea de que ya soy, porque ya me dicen. Okay, pero tu membresía no viene de parte de la iglesia, tu aceptación es en el amado, en Cristo. Efesios 1:6, somos aceptos en el amado, no porque la iglesia me acepte o porque la iglesia me reconozca, soy hijo de Dios, o soy parte de Cristo, o soy acepto por Dios. Okay, es importante ver eso, pero como todos los demás me aceptan, y lo que luego pasa, dice, bueno, pero está bien, ¿no? Si es por fe. Bueno, pero ¿tiene fe? ¿Tiene fe? ¿Cómo sabremos? Porque las obras que acompañan la fe no son la mucha actividad, aunque puede haber mucha actividad. No es eso, sino el fruto del Espíritu. El temor de Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Gozo inefable. No es andar así gozoso y alegre y todo, porque eso la verdad cae gordo. Pero gozo inefable y lleno de gloria. O sea, esos son atributos de Dios en nosotros. Y Él lo produce. Entonces esas son las señas de vida que deberías estar buscando en ti. Y lo hemos enseñado mucho, por eso en Primera de Juan y en otras partes de la Biblia. O sea, tienes el derecho de cuestionar, pero coteja esto con la palabra de Dios y luego pon el lente a tu vida. Y ve, Salmo 139, o sea, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Ok? ¿De dónde me huiré de tu espíritu? ¿Cómo me puedo apartar? ¿En dónde me escondo? Y por fin el salmista dice, entonces examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en los caminos eternos. ¿Ok? Es importante ver eso. Examina mi corazón, tú Dios, no yo, tú. Checa todo esto. O sea, sería una gran tragedia pensar porque todos te aprueban, eres aprobado. Porque todos te aceptan, eres aceptado por Dios. Porque va a llegar el momento que no te van a saludar bien o alguien así, o porque le duele una muela, no te sonríe o X, ¿no? Y empezamos a atribuir, ya me rechazan, nadie me quiere y todo eso. O sea, ¿por qué eres tan así susceptible a eso? Entonces, primero, ábrete y hazte vulnerable a Dios y que Él examine y que Él señale, porque Él te ama y quiere que estés en paz y quiere que tengas gozo inefable y glorioso. Él quiere que tengas certidumbre y que disfrutes el ser acepto en el amado. ¿Ok? Entonces, sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. ¡Ah, caray! Es como si fuera ya gangrenoso. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ya deja de decir que lo voy a hacer y hazlo. Deja de decir nomás que acabe de arreglar esto y ya lo voy a hacer. Deja de pensar como eres el gran arquitecto, el gran ingeniero de tu vida. Porque no eres más que un peón arreglando la mezcla. Y aventando así, repellando un muro. No eres más. Y debemos ser agradecidos que no tengo que ser responsable por el edificio. ¿Ok? Pero es eso, es mi proyecto. Perdón, eso es horrible pensar así. Esto, tu vida no es tu proyecto. Somos hechura suya, creados ya en Cristo Jesús para buenas obras que están pendientes, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. El proyecto ya está hecho. Permiso, licencia de construcción, material ya está comprado. Todo eso, Él ya te tiene así trabajando. Y Él te da tu sábado, ¿ok? Él así. Entonces ponte a hacer lo que tienes que hacer. Oiga, ingeniero, pero si lo hacemos así, haz lo que está en el plano. Y como Él tiene muchos proyectos, cada plano puede ser un poco diferente. Puede voltear el plano y ahora la sala está de este lado y no de este lado, en la planta baja. Pero sigue el plano donde Él te ha puesto a vivir, entonces haz lo que tienes que hacer ahí. ¿Ok? Entonces es muy importante entender eso. Porque los sistemas que tenemos en muchas denominaciones tienen mucho más que con forma de saludar, forma de vestir, asistencia, un mínimo de participación y más o menos dar un buen diezmo. Y con eso estás bien. Y todos ustedes lo saben. Semilla no es así, pero todos que vienen de otra cosa ya saben cómo es. Buena asistencia, te portas bien, saludas al pastor. A mí no me interesa que me saludes, o sea, a propósito. Porque yo no eres acepto en Jaime, eres acepto en Cristo o no. Entonces tienes que ver eso. Sí, salúdame porque luego me pongo chipi, pero no estés pensando que eso ya te asegura algo, que eso es tu certidumbre, que eso es tu paz, que excede todo entendimiento, es tu gozo inefable. ¿Ok? ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí estamos bien? Ok, entonces eso, o sea, porque todos me reciben, porque todos me conocen, porque todos dependen de mí, porque así, por eso estoy bien. ¿Quién sabe? Pero tienes derecho y necesidad de ver eso con Dios y que Él te diga. Y aguanta que Él te diga. Aguántale. Escucha. Y luego responde y ponte a hacerlo. Afirma las otras cosas que están para morir. Y perfecciona lo que hace falta. Una cosa te falta, como dice Jesús al joven. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces hay una instrucción, hay un plano, hay un camino que caminar, hay una carrera que correr, hay una meta, y puesto los ojos en Jesús, llegamos. ¿Okay? Entonces, viendo eso, guárdalo y arrepiéntete, cambia como piensas, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Eso pasó ya dos veces en Sardis, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces puedes llevar cualquier color, como levita, como sacerdote. Pero las vestiduras sacerdotales levíticas eran de lino blanco. Entonces eso es porque estás en lo santo y estás tocando y manejando lo santo, y había una forma de lavamiento de la palabra, Efesios 5, el lavamiento de la palabra ahora en el Nuevo Testamento es lo que era lavarse la cabeza y los pies y las manos antes de tocar las cosas santas. Pero es interesante que primero se ponían el lino blanco y luego se lavan. ¿Qué hubo? Primero Él te lava, Él te ordena, Él te pone así. En versículos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó con su propia sangre y nos hizo reyes, y muchos han así, eres el hijo de un rey y sacerdotes, así es, santidad. Y todos quieren su carro nuevo porque soy hijo de rey y Dios mi padre Dios me va a regalar una casa y mi padre Dios me va a dar la más guapa como mujer y todo eso. Y digo, la verdadera, o sea, ¿no has visto la mandíbula de los Habsburgos? O sea, la verdadera, o sea, ve la familia de real en Inglaterra, no son guapos. Se han casado con sus primos, entonces al rato pues están así jorobados y todo eso, pero así que bien, o sea, lo arreglan todo porque tienen harto dinero. Entonces, pero realmente eso. Entonces Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el sacerdote representa a Dios ante el pueblo y representa al pueblo ante Dios. Y para eso vestiduras blancas en santidad. Entonces dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y todos, si estás pensando bien, estamos esperando esa frase. Te conozco, entra. Me reconoce. ¿Okay? Entonces es importante ver eso, y eso te ayuda a decir, esto es pérdida de tiempo, eso es malgastar mi talento, esto es una inversión que no va a dar nada de utilidad. Entonces es importante para nosotros entender todo ese aspecto, y dices, y no digas, es que tengo que terminar esto y luego ya le entro, porque haz la cuenta, ¿cuántísimos años tienes diciendo eso? ¿Cuántos años? Y todo eso está registrado. Y cuando estamos ante el tribunal de Cristo, va a decir, oye, pero eso decías mucho. O sea, sigo esperando esto, sigo esperando el otro. O sea, ¿quién? Si tú eres un balconero y mañana te entrego la ventana y la puerta que me pagaste ya para hacer. Y mañana llega y no. Yo tuve un balconero así. ¿Quién así con un pintor de su coche? Tuve uno así. ¿Quién con un mecánico? Gracias a Dios, no. Pero entonces, ¿quién es una persona seria que dice mañana ya está, mañana te lo llevo, mañana te lo entrego? Y no lo hace, y no lo hace, no lo hace. Entonces, si tú has estado cantando todos tus años como cristiano, te entrego mi corazón, pues ya entrégaselo. Ya sabes qué hacer. O sea, eso no es gran ciencia, eso un niño lo puede hacer. Entonces ya hazlo. Cuando Él te ha estado diciendo una cosa te falta, haz esto y no lo haces, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de Dios. Y no agarres esos textos bíblicos para usarlos mal, para defenderte. Porque en el tribunal de Cristo no hay secretos. ¿Ok? Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ser perdidos si no pasamos la prueba? No. Somos salvos por la gracia. Pero demuéstralo. Demuestra que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, y hazlas. O sea, Él puede enviar a otra persona, y si tú no actúas, Él enviará a otra persona en tu lugar. Pero tú quedaste con un hueco, y te lo va a pedir. Entonces serás salvo, dice, aunque como quien se salva de un incendio, como el huracán en Acapulco. Salieron con lo que tenían puesto y se perdió una chancla en el agua, pero estoy vivo. Sí, pero ya así. Mi ropa no combina, estoy así, estoy quemado en el sol, ya no tengo sombrero, estoy así, así tuve que improvisar una sandalia, una chancla, porque así, o sea, sí te salvas, pero así querías. Entonces eso muestra dónde está realmente tu afecto. Y eso es una, o sea, es probar duro, así. Pero eso es lo que hace un médico. Si tienes una herida, va a probar si no hay arena, si no hay tierra, si no hay algo que causará una infección. Y duele. Pero si no, no puede sanar la herida. Tiene que asegurar que no quede nada infeccioso. Entonces, eso, entonces examina mi corazón. Ay, ay, ay. Y puede doler. Lo más probable es que va a doler y vas a decir, estoy en cero. O sea, es como si nunca hubiera nacido de nuevo. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? Muestra. Muestra tu esperanza, muestra tu fe, muestra lo que esperas. Si te esperas ruta 3... te paras en la esquina donde pasa ruta 3. Si andas diciendo, yo estoy esperando ruta 3 y estás tres calles para allá, no es cierto. Nomás anda como ampantallando que usa rutas. Y estás aquí en tu selfie, aquí en Instagram, aquí esperando ruta 3 y alguien va a ver qué tienda es y dice, tonto, ahí no pasa ruta 3, entonces lo quitas de Instagram, pero ya lo vieron. Entonces eso, o sea, ¿quién morará con las llamas eternas? ¿Quién puede habitar con el fuego consumidor? Tenemos que estar conscientes, decir, va, sí, lo que tú digas, enséñame, Señor, examíname, ve si hay camino de perversidad en mí, porque tarde o temprano los demás lo van a ver. Y si no soportas que Dios lo vea, imagínate cuando todo el mundo ya lo ve. Y yo tengo muchos ejemplos de hombres en mi vida que nomás digo, ¿para qué? O sea, haz caso a las advertencias, escucha amonestación. Bien. Ok, entonces, y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. En Sardes, como en todas esas ciudades, tenían su registro civil. Y eras ciudadano porque eras de esa ciudad. Y cuando te mueres, como no tienen borrador de así de goma, simplemente toman tinta y ponen una mancha que desaparece tu nombre. Se ahoga tu nombre, escrito en tinta negra, con más tinta negra y ya no apareces. Entonces, no borraré, es eso, no te voy a poner una mancha de tinta que ya desaparezca tu nombre, nomás se quedó una mancha. Para los que no han manchado sus vestiduras, ¿ves? O sea, todo eso está conectado. Entonces, con eso está finado el ciudadano, ya está finado. Entonces, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y nada más en Apocalipsis, seis veces menciona el libro de vida. Todos los que adoran a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿quedaron borrados o nunca fueron escritos? ¿Quién sabe? ¿Lo quieres arriesgar? No, yo soy calvinista. Ya lo sabíamos. Porque vives sin temor de Dios. Perdóname. Ah, sí, arde. Pero O sea, yo ya tengo así años y años, entonces viendo eso, digo, sí, se te nota que así te pones sobrenombre de esto, Romanos 3, pero no lo haces. Entonces, así, no, pues, o sea, yo tengo seguridad en Cristo. ¡Qué bueno! Vamos a ver tu seguridad. Vamos a ver lo sólido y lo pesado de tu fe y tu confianza en Él. Vamos a ver el fruto. Si es un limón, va a dar limones. Quizás no llene un costal de limones, pero con un limón, sé que el árbol es limón. Con un durazno es durando. Con una manzana es manzano. Entonces eso nada más, fruta. Así, si no ves fruta en tu vida, tienes derecho y necesidad de decir, Dios mío, rescátame de esta vanidad, rescátame de eso, te lo suplico, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, sácame de esto, yo lo he hecho y tú lo tienes que hacer, ¿ok? Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué crees? Es último domingo, es cuando estamos tomando la cena del Señor, y de por sí la Biblia dice que antes de esto cada uno se examine a sí mismo. Y eso es la pauta como para que tú igual digas, Señor, examina mi corazón. Ve y dime la verdad. Y es, a veces es duro, a veces hasta consuela, porque dices que soy un desastre y Dios igual, no es injusto para olvidar cosas. Y Dios empieza a hacerte preguntas y dice, no, pues sí, sí, sí. Como un mecánico es que no arranca mi automóvil, ok. Entonces empieza a checar la pila. Y luego hace puente para ver esto, y luego abre el switch, entonces hace puente, entonces no pasa corriente a partir, entonces es el alternador, o es esto, o sea, el generador, algo está mal porque llega hasta cierto punto. Ahora, ¿quieres arrancar tu carro? Abre el cofre y deja que un mecánico que sabe empiece a revisar todo. Porque lo puede arreglar, lo puede componer. Y puede hasta poner una refacción y ya todo está bien. Pero, ¿o puede seguir con la ilusión? Que simple, yo creo, yo por fe declaro que mi carro va a arrancar. Y todos vamos a estar en una rueda alrededor de ti así, tomando, así filmándote. O sea, lo vamos a estar viendo. Y si todos vamos a estar aplaudiendo, pues ya vino el mecánico, mira, nomás esto, mira, se soltó un cable, mira, es esto, brum. Y entonces, qué bueno, ¿cuánto me cobras? No, nada, porque nomás conecté el cable. Pero para descubrirlo, sí tienes que hacerte vulnerable, tienes que decir a alguien, yo no lo sé arreglar, yo no sé ni siquiera verificar cuál es el problema. Y vas a tener que abrir el cofre y van a meter mano ahí y van a decir, oye, parece que hay ardillas en tu fraccionamiento, están comiendo los cables. Creo que es mi gato. No, son ardillas. Pues él ya vio esto, pero queremos ser muy científicos nosotros. Y Dios dice, yo ya sé. O sea, ¿por qué vas a perder tiempo? Entonces le puedes preguntar y le puedes decir, Señor, examina mi corazón, dime la verdad, dime si estoy como tú me quisieras ver, dime qué falta, dime eso, dime la neta, y lo mostrará y lo dirá, y podemos entonces saber con exactitud, con inteligencia, responder, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar. Señor, tomando estos dos elementos en la mano, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que tú conoces todo. Entonces no es esperar que tú saques estudios o una placa de radiografía o algo así. Tú ya lo sabes, ya traes esto ya hecho. Ya tomaste las muestras y todo. Examina mi corazón. Conoce mis caminos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. En todos mis caminos puede haber un camino de perversidad. y guíame en las sendas eternas. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.